La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Hola, buenas noches. Somos La Venganza Será Terrible. Estamos todos los días en AM750 y los lunes en Blender. Hay mucha gente amiga que se ha acercado y están, por supuesto, mis queridos compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Hola, Barton. Y el artista, antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Eventualmente estará también el trío sin nombre de larga fama.
En un ratito,
etcétera.
Este público que tuvo que hacer de trámites más complejos que los migratorios.
Así es.
Para conseguir su lugar. Un
son
lugar
incluso
preciado.
Personas que no deseaban venir a este programa, no, sino a otros. Pero como no pudieron obtener la prioridad indispensable, sí, somos el premio consuelo de otros conductores.
Claro, hay un cupo, y lo que toca, ellos venían a ver a Rebord, por ejemplo.
Claro, sí, no pudieron entrar. Y no pudieron entrar.
Sí, no.
Entraron otros privilegiados, por razones que no se sabe cuáles son, y a ellos les tocó vernos, sí, a nosotros. No son incluso los más perjudicados. Hay incluso un tercer grupo
¿Qué
que
hace?
Está condenado a ver a otros conductores, sí, cuyo nombre me reservaré.
Bueno, pero lo cierto es que completaron un formulario, ¿no? Que está en el canal, sí, en el chat. Y es simple, después lo citan y tienen que venir, porque tienen que venir.
Sí, se comprometieron y tienen
que
venir.
Se comprometieron y tienen que venir, si no lo pasan a buscar por la casa.
Estoy muy preocupado. Tenemos que hablar alguna vez.
Sí, puede ser hoy.
Porque tengo un informe y tengo miedo de llevarlo adelante.
Ajá.
Acerca de señoras que tiran las cartas.
¿Por qué tiene miedo?
¿Por qué? Porque son muy poderosas.
Bueno,
entonces,
¿a usted se la tiraron?
Sí, más de una vez.
Lo que
se contaba el otro día, incluso repito algo que conté en el espectáculo que hemos tenido con Stan Driver el domingo, y que es que en una ocasión yo me había enamorado de una chica que o bien me dejó, o bien, digamos, ahorró ese trámite no dándome bolilla desde entrada.
Sí.
Entonces, alguien me recomendó a una señora que acomodaba esos asuntos amorosos.
Bueno,
y la fui a ver.
Está bien.
La fui a ver, y no había tantas fotos en aquel entonces como ahora. Yo tenía una sola foto de esta chica, que en realidad aparecía yo sentado en un sillón y flanqueado por dos señoritas, una de las cuales era la que yo quería. Entonces le llevé la foto a esta señora e inmediatamente me dijo, es esta, ¿no? Y señaló la que no era. Entonces yo le dije, no. Y ella rápidamente señaló la otra y me dijo, entonces es esta.
No, bueno, pero no,
y
no.
Pasó de farsante a profeta con solo una segunda oportunidad.
Bueno, no se le niega a nadie la segunda oportunidad.
Bueno, entonces se me ocurrió hacer todo un informe sobre cómo, etcétera, cómo puede ser, que te inventan.
Sí.
Y tengo miedo.
Bueno, no, pero no. No. Peor sería si a usted, si ella realmente con algún poder que yo desconozco cómo funciona.
Pero sería que tuvieran poder, claro.
Le acerca a la que no. A la que estaba del otro lado del sillón.
No, no, lo peor es que te, pues, si vos te haces el loco, te hacen un daño.
Claro,
ah, bueno. Echan el fluido y te hacen mal.
¿Sabes cómo se llama eso?
Eso. Técnicamente se llama trabajo.
Trabajo.
Un trabajo.
Le hacen un trabajo.
A usted le hicieron un trabajo.
Sí. Claro. Enseguida te dije.
Entonces usted, quizás a usted...
Todo no le dio... eso que a usted le está pasando, que no consigue trabajo... Sí. Sus parejas lo dejan, etcétera. Es un trabajo que le hicieron, ¿sabe por qué? Por la envidia.
Bueno, puede ser, pero
usted se preguntará quién me va a envidiar.
Bueno, sí,
pero bueno, siempre hay un roto para un descosido.
Por ejemplo, cuando usted no le dio bolilla a esa dama.
¿Cómo que no le di bolilla?
No le dio bolilla a ella a usted, la del sillón.
Ah, la de la foto, sí.
Quizás fue por el trabajo que le hizo él, usted no sabe.
Me hizo un trabajo y está trabado esto.
Y está trabado.
Ah, es verdad, ese es otro de los recursos, que está la energía trabada.
Trabado, bueno.
Ahora, pongamos por caso, X señorita, que puede ser cualquier, su hermana o cualquier otra.
Bueno, está bien, pero...
Pongamos por caso que el señor está enamorado de ella.
¿De la hermana de Dolina?
No, de otra señorita.
Bueno, muy bien.
Y yo estoy enamorado de la misma. Los dos vamos en iguales...
A la misma tipa.
A la misma tipa, en iguales condiciones, con la misma tarifa.
Es un problema.
No, si ella, bueno. No, si ella es decente, ella va a indicar cuál de los dos es el ganador.
El que llega segundo le dice, mire, lamentablemente ya vino el señor Plano de Tal... Y ya le estoy haciendo un trabajo a él.
Sí, pero...
A no ser que quiera esperar, porque vio cómo es. Todo es dinámico.
No.
Hoy estamos, mañana no estamos.
O peor, yo voy a otra señora que compite con usted.
Ah, ahí... Eso es legítima competencia.
Claro. Bueno, ¿quién tiene más fuerza?
¿Es mentalista?
Sí, no se sabe, veremos. Ese es el capitalismo.
No, bueno, no.
O algo así.
O sea, se puede competir
claro
las mentes.
Se puede, sí, pero usted puede incluso tener dos brujas trabajando para usted.
Ah, es más fuerte.
Sí, es más fuerte, pero tiene que tener más plata. Bueno, no importa. Hemos estado este jueves una vez más en El Picadero con mucho éxito, con la obra La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, con la que estamos todos los jueves a las 10 de la noche en El Picadero.
Aventuro. Que no va a poder terminar en los próximos jueves. Esto sigue.
No, esto sigue.
Porque...
Sigue prácticamente hasta fin de año, sí.
Bien.
Prácticamente tiene varias funciones ya muy bien vendidas.
Sí, sí. Bueno. Así que los convido a todos a ir. Después vamos a dar cuenta de nuestras inminentes hazañas.
Sí, que hay
ahora,
hay
el tema agenda. Que nos han encargado es no menos arduo, ¿eh? Porque la suciedad.
La roña.
Dice. O sea, la roña y los roñosos.
¿En un sentido amplio la roña o...?
Y la roña tiene que ser en un sentido amplio.
¿Puedo decir una cosa antes que arranque? Un poquito de roña está bien para mí.
Bueno, Dios que los
es
médicos...
Es natural y es humano.
Ahora lo recomiendan los médicos. Contrariamente a todo lo que decían antes.
¿Qué médico?
No, un poco, como dice el señor. Por ejemplo, los dermatólogos que se juntan... bueno, nos juntamos, yo
soy antes que nada, gracias, doctor.
Sí, ¿qué tal?
Buenas por noches. Estar aquí, el doctor Caraliza.
Sí, ¿cómo le va?
Compré su último libro, Te Llevo Bajo Mi Piel.
Muy bien.
Muy bueno.
Bueno, nosotros hicimos un congreso.
Ahora, creo que fue mundial,
Me sí, un congreso el mundial.
Directamente.
Sí. Era mundial, pero éramos dos países, que había Argentina y Uruguay.
Claro. Sí.
Y nos juntamos allí y dijimos, conviene tener un poco de suciedad en la piel y no pasarse jabón todo el tiempo, porque...
es peor.
Si usted se pone jabón...
Ahora, ¿no hay lugares del cuerpo, doctor? Disculpe que se
diga así, ¿no?
Con todo gusto. Que son más proclives a ensuciarse. Por ejemplo, entre los dedos de las patas...
Sí.
Suelen cundir... unas cosas negras y chatas.
Sí. Qué feo. Como fetas de algo.
Claro.
Sí.
Qué feo.
¿Pero qué
¿Y
son?
¿Por qué es eso?
¿Sabe por qué?
Porque yo me miro y digo, no puede ser.
No, es un cóctel
Qué lindo.
¿Qué se hace? Con los siguientes tres elementos. Como es en los pies, es toda la roña que va cayendo del cuerpo.
Claro. Mm.
Del resto del cuerpo se va depositando ahí.
Más, ¿cómo hace para pasar por las medias? Bueno, no importa.
Más la transpiración que genera el propio pie.
Sí, sí.
Más la seborrea, que es una grasa que segrega también
uno
el
mismo.
Pie.
Hay que decirlo.
Bueno, todo eso se condensa dentro de un calzado, por ejemplo.
Qué bien.
Que hace un efecto invernadero.
Encima.
Y eso empieza incluso a sacar burbujas.
¿No? Bueno. Y sale una especie de flora.
Claro.
Y
la gata de Doña Flora.
Y se crea lo que llamamos un bioma, o sea, un sistema biológico endémico.
¿Y eso puede ser peligroso o es bueno en general?
No es que sea bueno, tampoco es peligroso.
¿Y entonces para qué viene usted acá?
No, bueno, le digo porque...
no le digo nada.
Es que
¿quién es usted?
Soy un hombre de ciencia, entonces no puedo decir el...
Bueno,
concretamente.
Y acá tenemos lugares sorprendentes donde hay muchas bacterias que nos enferman, no los tenemos en cuenta,
claro que sí.
Cosas que son peligrosas por su roña, etcétera. Y empieza con el carrito del supermercado. Yo no uso carrito en el supermercado.
¿Por qué?
¿Por qué no?
Porque compra dos cosas.
Usa canasta.
Compro pocas cosas.
Compra poco y va mucho.
Uno. Una cosa, compro la que necesito.
Y bueno,
pero
claro,
solo necesito
no
una
soy,
cosa.
No entiendo la previsión.
Claro, o sea, va mucho al supermercado.
Voy varias veces.
Porque si usted precisa, por ejemplo, una leche.
Sí. Pues compro una leche y me voy otra vez a mi casa.
Pero si yo
en mi casa descubro que no hay vainilla.
Claro.
Entonces bajo al supermercado y me compro un paquete de vainilla. Y así voy 3-4 veces.
Pero no le dicen ahí, dice, don Alejandro.
No dejo que me digan don Alejandro.
Escúcheme, ¿no necesitará algo más? Porque veo que va y viene.
No, porque son algo así como japoneses.
Chinos.
Chinos conocen el idioma.
No, sí, conocen el idioma. Veo que ahora usted lo puede pedir por que se lo lleven.
¡Ay, qué moderno!
¡Chino! Sí, me contaron.
A 10 metros está el supermercado. Iba a venir el tipo y me lo va a traer.
Sí.
Así que, cuidado que no se va a hernear dentro del supermercado.
Sí. No le va a decir nada. ¿Qué le va a decir?
No le va a decir
antes
nada.
Se usaba mucho ir repetidas veces al negocio donde atendía una tipa que a uno le gustaba.
Ah.
Sí, señor. Ahí está.
¿En dónde era más? ¿En la farmacia era eso?
Verdulería.
¿Verdulería?
¿Una verdulera?
Sí. A mí me pasó carnicería, pero arranque con verdulería.
¿Una carnicera?
¡Una carnicera!
¡Es raro!
No. El carnicero es el padre. Es el padre. Y la carnicera es la hija.
¿Y trabajar a la hija en la carnicería?
Y está con la tarjeta.
Mire,
le damos la
oportunidad de no continuar con ese relato, que lo puede perjudicar enormemente.
La combinación.
Lo pueden cancelar el planeta Tierra.
Combinación de una mujer bonita y una carnicería.
No, y del padre, y usted.
Bueno, además,
y un cuchillo.
La relación entre la verdulera, la fruta y usted.
Ah, sí.
Hacen toda una semiótica.
Sí, es verdad.
Pero yo no he visto muchas verduleras.
Bueno, usted porque no tiene paciencia.
No, bueno,
hay que caminar. Bueno, el objeto más sucio de la casa suele ser el control remoto.
Sí, señor.
Es un objeto central en cualquier hogar, manipulado por todos.
Sí.
¿Te lavaste las manos, Nahuel, antes de tocar el control remoto?
No.
No. No. Nadie se las lava.
Pero, además...
Pero si estamos entre familia, ¿qué nos vamos a contagiar?
Y cualquier enfermedad se puede contagiar entre familiares.
Si estamos
¿No es cierto, doctor?
Sí, por supuesto, aunque no cualquier otra enfermedad, ¿verdad?
¿Cómo?
O sea...
No sé.
No.
No sé a qué viene, muchacho.
Soy un hombre de ciencia y las cosas tienen que ser precisas.
Cada botón es un punto de transmisión directa hacia nuestros ojos, boca o nariz. ¿Qué es que usted se lo chupa el control remoto?
No, pero
discúlpeme,
se chupa... Pero
hay gente para todo.
Pero se chupa el dedo.
¿Ah?
Todos nos chupamos el dedo tarde o temprano.
Sí.
¿Verdad?
Claro.
Y se lo lleva a los ojos, a todas partes.
Yo me chupo mucho el dedo en las confiterías. Ajá. Supóngase que yo pido un té con masas.
Lo felicito.
Muy bien. Té con escone.
Bueno.
Empieza a comer.
Muy bien.
Pero mejor con masas.
Bueno, no sé.
Y agarro una masa de crema. Y se me pega José al dedo.
Claro, queda pringoso
y
todo.
Y queda de modo tal que a veces se unen dos dedos.
¿Pegados?
Pegados por el almíbar o lo que sea.
Perdón, ¿qué hace uno? Acabo de llegar. ¿De sí. ¿Qué están hablando?
¿Qué hace uno? Se lo chupa.
Sí, claro.
Chupa el dedo. No ostensiblemente, pero incluso haciendo...
No, peor eso, señor.
Lo chupé después, más o menos...
¿Se lo está limpiando en la ropa?
Sí, claro, ¿dónde quiere que me lo seque?
No, bueno, pero...
Eso está bien, para mí está bien, no hay problema.
Bueno, eso es peligroso, porque puede agarrar muchas bacterias. Y después, por casualidad, por ejemplo, uno de sus hijos comete... Y un pequeño hierro,
sí.
Y usted le dice, ojo, le advierte.
Sí. Se le queda.
Con el mismo dedo que usted se chupó, le está diciendo, ojo a su hijo. Le está haciendo una advertencia de conducta.
Sí.
Cataratas.
Cataratas es otra cosa.
Cataratas,
no,
infección ocular.
Sí, eso sí.
Todo por no tener cuidado.
Cataratas, es cierto que hay pequeños microorganismos que tenemos en los dedos cuando usted, por ejemplo, toca una medialuna. ¿Vio que la medialuna viene medio chupada? Muchas...
¿En dónde compro?
Muchas panaderías. ¿Le ponen un almíbar demasiado almíbar?
No. Hay una costumbre que tiene la gente ahora que debiera ser prohibida incluso por la policía. Hoy me sucedió a mí. Calientan las medias lunas. Hay unas medias lunas hechas de una masa que no es de media luna.
Muy aireada.
Muy aireada y sí, muy sí, como sí, si sí. fuera un trapo.
Sí, sí, sí.
Sí. Entonces, para empeorarla, te la calientan sin consultarte.
Sí, sí.
No te dicen, ¿no quiere que se la caliente? No, no te dicen nada. Y te traen un trapito caliente.
Sí, sí, sí. Claro, queda babosa.
Una rey queda colgando así la medialuna babosa y te la comes. Y es un horror.
Sí.
Eso en bares rumbosos que tienen pretensión.
Sí.
Pretensión.
Que está caliente. Y sé que
le cobra más cara, además.
Usted, además porque va a las 11 de la mañana.
Me parece igual
que
un golpecito de calor ablanda la masa.
No, pero
no quiero que le ablande, si es blanda, ya es, prácticamente no tiene no tiene estructura, se desarma la media luna, entonces cuelga. Bien, el automóvil también
¿erroñoso?
Es roñoso, es sucio.
Bueno, veo que hay gente que usa el auto como una especie de basural propio. Va tirando cosas atrás.
Bueno, pero sí.
¿No conoce gente así?
No.
Pero sí. Va tirando atrás. En algún momento va a tener que sacar las cosas.
Pega botellas, libros.
Sí.
Pero las bacterias son de uno. Es decir, el microclima, todo...
No siempre, porque... Acá hemos hablado mucho del automóvil... Como cotorro.
Bueno,
sí,
digamos como garçonier, como pieza de soltero.
Bueno, está bien.
Entonces usted, que a lo mejor vive con su familia, son siete hermanos, qué sé yo, no puede llevar damas a su casa para conversar con ellas, porque aparecen abuelos, tíos, cuñados, etcétera. Entonces lo hace en el auto.
Es verdad, es como una mini habitación llegado el caso.
Claro. Sí, sí. Y llega, incluso en el auto tienen preparado, ya lo hemos contado aquí, cosas.
Atracciones.
Comida de bulín, digamos.
Claro. Tentempié.
Para un picoteo.
Chocolatines, qué sé yo.
Snacks.
También. Viene la dama, se va, viene otra dama.
Ah, bueno.
Ah, bueno, qué bien.
Viene otra, una tercera, una cuarta y van juntando...
Sí.
Bacterias.
Bueno, sí,
bacterias,
pero...
de distintas enfermedades.
Bueno,
usted tiene ahí prácticamente un muestrario. Y por ahí quiere lleva a su tía a la estación,
sí,
y se sube allí donde hay una colección de bacterias que querría ser de Butantán.
Sí, se agarra.
Y se agarra cualquier podredumbre.
Sí, se agarró una salmonela la tía el otro día ahí en el auto.
Y ahí está.
Sí, porque la bacteria anda por todos lados.
No solo bacterias, sino también insectos como ácaros.
Claro,
sí. En realidad, no, si es un ácaro, no es
no
un
es
insecto.
No es un insecto, no. El insecto tiene seis patas.
Los ácaros viven constantemente en las alfombras de los autos, en los tapizados. Si usted acerca la nariz a la alfombra, enseguida va a sentir.
Y puede pasar, ¿vio? En sí. El ir y venir de las maniobras amorosas. Bueno. Usted en algún momento queda con la nariz pegada a la alfombra, diciendo, siempre me gustaste.
Pero hay alfombra de goma en el auto. Bien. Por ahí le queda marcada.
Le queda, así dice Pirelli.
Claro, sí, le queda. Sí, las bacterias igual están en todos lados. Ahora mismo
es desagradable cuando el ácaro hace su trabajo demasiado pronto. Sí. Y la persona que usted ama empieza a rascarse.
Sí, o estornudar, porque a veces...
¿Qué es lo que pasa con este auto? Sí. Que me agarró una picazón, dice, y se rasca contra el asiento. ¿Usted debe rascarse contra las cosas?
Y hay zonas del cuerpo que son inaccesibles, ¿verdad?
Pero usted la feo en un restaurante, por ejemplo. Sí. Usted va con esta misma dama o con otra. Sí. Yo no le voy a decir con quién tiene.
No, está bien, señor, no le preguntó.
Por ahí usted contra una columna, se entra a rascar mientras le dice piropo.
Sí, no es muy elegante estar.
Y no queda bien.
Meneándose.
Igual le digo, una de las cosas más placenteras del mundo es estar desnudo y que una mujer le rasque la espalda.
Pero eso es otra cosa.
Bueno.
¿A usted le gusta eso?
Me encanta, me vuelvo loco.
Me molesta un poco la escasa posibilidad de que acierten exactamente
pero,
el lugar donde
uno claro. Pero usted le va indicando.
Pero hay mujeres que se molestan porque... ¿Y si qué me tenés que andar indicando?
Y sí, la verdad.
Todo, que es academia, todo. Dejá que yo te rasque tal como yo lo siento.
Sí.
Pero el que siente no. Es el otro. Porque...
Bueno, pero vaya a hacérselo entender a la gente.
¿A quién le pica?
Claro. Y pero te estoy rascando yo.
Ahí, bueno.
O sea, ¿quién decide dónde pica?
Sí, pero cuidado porque... Si tiene muchas uñas, yo por ejemplo tengo miedo que me arranque un lunar, y ahí ya estamos en un problema.
Claro, ¿qué pasa, pero doctor, ¿qué cuando uno le arrancan un lunar? ¿Te mueres, claro. ¿No es cierto?
Bueno, no es que se muera, puede provocar un daño, aunque en ocasiones no provoca ningún daño, ¿no?
Gracias.
No,
es muy tibio para médicos.
No, lo que pasa es que le quiero indicar porque se dan todo el abanico de posibilidades que como hombre de ciencia me veo obligado a dar.
Le voy a hacer esta pregunta.
Sí.
Muchas veces uno siente que le pica en un lugar y le está picando en otro.
Ah.
Ese es el ácaro. Me hablo de picazón y me tengo que rascar.
Sí.
Ese es el ácaro que lo engaña a usted. Lo pica, por ejemplo, atrás de la rodilla y usted lo siente en el cogote.
Porque a veces tiene un atraso. ¿Vio que hay sensores en el cuerpo?
No me digas.
Ah, qué bien. Bueno, no sabía.
Terminales nerviosas
sí. Que
mandan la información al cerebro.
Ajá.
Y el cerebro vuelve al lugar a decir, o sea, a usted le pica la mano, por ejemplo.
Sí. Es plata, agarrá que es plata.
Bueno. Le pica la mano. La mano...
Manda la información.
Manda la información al cerebro. El cerebro hasta que la procesa y vuelve a la mano...
Mira cómo es la burocracia.
Bueno. Y se rasca, tarda un tiempo. Entonces ya se desplazó el picor.
Claro. No, es el
otra parte.
Bicho ya se fue. Lo picó en un lado y ya lo está picando
claro,
en otro.
Claro, es un bicho.
Bueno,
vamos a continuar. Dice aquí, otro lugar muy sucio son los anteojos.
Sí.
Los anteojos.
Son los suyos.
Los toco yo solo.
Sí, bueno, pero es que es impoluto.
No, esto va a la mesa de luz.
¿Y los bichos que andan sueltos por ahí?
¿Y para qué van a venir al anteojo todo de plástico? No tienen nada para comer.
No, pero...
Está usted con sus legañas, que son suculentas.
Sí. Se alimentan de sus legañas, los bichos.
Bueno.
De los lentes. Y de todo, porque... Usted, si mirara los lentes de Gillespie en este momento, va a notar que tiene como una caspa en los vidrios.
Ajá.
Que es la caspa de las cejas.
Claro, porque él tiene las cejas muy pobladas.
Sí.
Sí.
Están equivocados. Parece que me hubiera quemado yo. No tengo cejas.
Bueno, ¿dónde usted lo hace? Usted hace quemazón de cejas para ahuyentar a las bacterias, ¿no?
No, me quedé sin cejas.
Bueno, ¿por qué? Porque
parece una cara.
Se la comieron los bichos, señor.
Se le hizo polvo la ceja. Entonces hay polvo de ceja. Que le va cayendo por todas partes y eso ensucia los lentes.
Mire, otro lugar es la gorra.
Ah, no tiene.
No tengo ceja.
Oh, bueno.
si va por la calle sin lente no lo conocen.
¿Y cómo hace, por ejemplo, para hacer la seña de las espadas?
No tengo nada, con la carne.
Pero
¿y la interpreta?
Es con la y si llueve se le cae toda el agua porque no, nada.
Nosotros
no
tenemos al doctor que es cirujano.
Sí.
¿Y qué hacen implantes de cejas?
Sí.
Voy a ir porque
a los intelectuales les implanta una ceja levantada y la otra no. Y parece que el tipo estuviera teniendo una idea todo el tiempo.
Sí, sí, es un gesto.
Sucia en la gorra.
Sí, es muy sucio. Sí. Todos los sombreros, todo.
Todos los sombreros, porque hay.
De la parte de adentro, donde va la cabeza.
De adentro y de afuera también, pero la peligrosa es la de adentro. Porque ahí está la cabeza y ahí está.
Piojos.
La caspa y principalmente los piojos y todas. Toda su familia.
Sí, cuando la son liendres.
El piojo viejo. Y todo así.
El piojo viejo
tiene, está retirado.
Tiene ya 3 días el piojo viejo porque vive poco.
Vive poco. ¿El piojo tiene depredadores?
El humano.
El ser humano.
El ser humano.
No, porque si tuviera depredadores, póngale que hubiera otro
un
bicho.
Pájaro.
No, un pájaro. Lo mejor sería un pequeño insecto.
Sí.
Supóngase un bicho bolita.
Sí.
Que los bichos bolitas se comieran los piojos. Entonces usted tiene piojo, agarra un medio kilo de bichos bolitas.
Medio kilo es mucho, ¿eh?
Se lo mete en la cabeza y en 2 horas no hay un piojo.
Bueno, sí, pero tiene ahora los bichos bolitas.
Ah, pero es más fácil de sacar.
Ay, bueno, sí,
el bicho bolita se ve. El piojo casi está entre. Al borde de la inexistencia.
Sí, pero es poco elegante llegar a un lugar con bichos bolitas en la cabeza.
Y piojos no le digo nada.
Sí, pero prefiero pero
usted dice que no se le ven los piojos, ¿no?
Claro, no se
le ven. Pero se le ve la actitud. Usted está continuamente rascándose la cabeza.
Sí.
Le pasa a muchas personas que están por televisión. Veo que se tocan mucho.
¿Por qué se tocan?
Porque tienen piojos, señor.
No, debe ser para peinarse.
O porque están, porque son conductores de televisión y les gusta peinar.
Claro, acomodarse un poco el pelo, sí.
Bueno, vamos adelante. Los botones del ascensor.
Bueno, eso sí, porque todo el mundo sube y hay millones de personas con cada uno con sus bacterias y con los dedos encima.
¿Y qué quiere? ¿Con qué quiere que lo haga? ¿Con las patas?
Bueno, con los dedos tocando los botones, directamente. El tipo viene del colectivo, de agarrar el pasamano. Ya viene con todas las bacterias del colectivo. Toca el ascensor, la transmite.
¿Sabe? A mí me gusta pedirle a otra persona que me apriete el botón.
Bueno, entonces
hay que. ¿Me aprieta el 7, por favor?
No, bueno.
Sí.
Yo creo que entonces hay que volver a la institución del ascensorista.
Claro que sí.
Que el tipo le decía, bueno, ¿a dónde va? Y usted
¿a
le iba
a piso va? Claro. Y te llevaba.
Igual sabe cómo terminaba el ascensorista de bacterias. Encerrado en un cubículo todo el día con
bueno,
toda la
sí,
persona
pero,
que sube.
No sé los turnos como era y era una manija que tenía para
una manija sí
como un acelerador
y algunos tenían un acompañante
también tenían acompañante. Mucha gente
bueno, a mí me gusta eso el que maneja tenga un acompañante
sí sumar otros
que le va dando charla sí. Bueno, continúa. Cortinas de baño.
Sí.
Ahí hay mucho hongo, ¿no es cierto, doctor?
Sí.
La parte de abajo de la cortina.
Claro, efectivamente por la humedad se forman hongos la mayoría de las veces, otras veces no, ¿verdad?
A veces queda una franja negra abajo.
Sí.
¿Qué dice de la franja negra?
Abajo de la
¿abajo
cortina.
¿De quién?
Abajo de la cortina queda una franja negra.
¿Franja negra no es un café?
No lo he visto.
No.
Discúlpeme. Yo tengo cortina de baño hace muchos años, señora, cortina.
Sí, sí.
Y nunca vi franjas negras, pero no en la cortina.
No, sí, sí. Mire bien. Porque quizás usted la tiene doblada, pero si la extendiera a la cortina, ¿no?
Sí.
Va a notar.
Más vale, estamos hablando de la cortina, ¿de qué está hablando?
Sí, sí, señor, por eso lo digo. Va a notar que ahí hay un montón de hongos y de
microorganismos. ¿Pueden ser venenosos esos hongos, doctor?
Bueno, en ocasiones pueden ser venenosos, para algunas especies sí, para otras no.
Nah, como todo lo que usted contesta.
Bueno,
es a mí me gusta ver un programa que hay, que solo en la naturaleza,
sí.
Y que es un tipo que anda solo por todas partes.
Sí, señor.
Y se propone hacer un camino y tiene que conseguir la comida.
Yo lo vi.
Ah.
Y le puedo decir dónde están.
Hongos.
Sí. ¿Comen hongos?
Come hongos.
O raíces.
O raíces.
Pero, y el programa, ese es un capítulo, pero ¿todos los programas come hongos?
Y si no hay otra cosa.
No, sí, hay...
Puede... Hongos, raíces, insectos, frutos. Ahí agarra un insecto y dice, este insecto es muy rico, wow, se lo come. Yo lo veo siempre a la hora de la comida.
Sí, bueno.
Y no puedo seguir comiendo.
Lo que pasa es por ahí el tipo está a 4.000 metros de altura en la montaña, no hay más nada ahí.
Ahí ni hongo hay.
Nada. Pero escúchame, el tipo está ahí solo, y el camarógrafo va comiendo.
¡Ah!
Tiene un alfajor.
Yo escribí al canal, digo, ¿y el camarógrafo qué era?
Claro, no morfa.
¿Quién lo está fotografiando al tipo? El tipo dice, estoy solo aquí, no tengo nada. Que si vos ves unas luces...
Sí.
Le dan justo en la cara y tiene que haber una cámara.
Claro,
y en la realidad hay un camionazo ahí con 70 tipos donde tienen el
sándwich
para almorzar.
Pero él no come.
El tipo agarra el hongo que se está comiendo, lo tira, ¿sabes cómo? Y se manda ahí unos tallarines en medio de la selva.
No, señor.
Sí, señor, están abusando de nosotros.
Pero ¿cómo puede ser? Bueno, pero es con buena intención porque es el espectáculo. Presentado así.
La farsa más grande de ese programa es cuando el tipo llega a la cima de una montaña y enfoca la cima y las manos del tipo que llega y la cámara dónde estaba.
Claro, ya estaba antes. Lo estaban esperando hace un mes.
Estaba antes, sí. Es como el timbre.
Me filmaron ella y varias series todas al mismo tiempo. Son todas iguales.
No son todas
iguales. Son tipos que están medio desnudos y van a algún lado.
No son todas iguales.
¿Sí? El señor ve todo el tiempo documental.
Sí, sí.
Particularmente Discovery Health, el programa.
Sí, sí.
Muy sucios están también los menús de los restaurantes. ¿Cómo se dice? Menús, menúes, anís, aníes, anises. Si quieres ser feliz como tú dices, no analices, muchacho. No analices. ¿Se dice anises?
No se dice anises.
¿Se dice manises o maníes?
Maníes.
¿Y anises o anís?
Pero anís no tiene plural, ¿no? El anís es el
singular. ¿Cómo lo va a tener plural?
Pero, si
¿Nunca vio dos botellas de anís?
Sí. Sí.
Bueno, entonces tiene plural.
Bueno, pero es anís es singular y plural. Es así.
Pero si vamos los tres
anís,
a tomar...
Dos anís. Mozo, dos anís. Tiene razón, tiene razón.
Mozo,
dos flans.
Qué lindo flans. Deberías decir flans.
Nunca te fíes de las uríes. Las uríes, ¿cuál es el plural de uríes? No me digas que es Ulises.
Claro.
Una gota de cuya saliva bastaría para endulzar todos los mares. Continuamos. Los menús de los restaurantes se pasan de mano en mano como la falsa moneda.
Sí. Bueno, el dinero también. ¿El todo? ¿Qué? El
igual
dinero,
puedo decir una cosa.
Los billetes.
Ya en el mundo gastronómico esto lo toman en cuenta y hoy por hoy muchos de los menús están plastificados.
¿Y qué ganamos?
Pero eso fue hace
mucho. Muerta de risa las bacterias en lo plastificado.
En el plastificado.
Estoy de acuerdo.
Bueno.
Pero están plastificados.
Pero ni siquiera eso. Si no está el QR... No le ponen el menú, vio que le dice. Y usted con el celular.
Usted con el celular, que también está peor que el menú.
Sí, está mucho peor.
Porque usted lo lleva consigo el celular, se lo lleva a la cama. ¿Usted se lleva a la cama el menú del restaurante donde come?
No.
Bueno, pero sí el celular.
Sí.
Entonces yo prefiero tocar su menú que su celular.
Bueno, por eso, sí, el celular es lo más contaminado, es el celular.
Sí. Olvídese. ¿No podrían fabricar, doctor, celulares que con un botón emanaran su propia limpieza? Una sustancia que...
Como un autolimpiante.
Ponele.
El otro día vi en un lugar de artículos importados...
Buenas tardes.
¿Qué tal? Parece un florero blanco.
Sí.
Se enchufa. Se ponen los celulares y mata todas las bacterias. Sanitizadores de celular.
Sí. Aquí lo tiene.
¿Qué esto?
¿Y qué?
¿Cómo qué?
Listo, no me pregunta.
Además lo puede usar como florero.
Bueno, pero...
Cuando no lo está sanitizando, lo pone ahí, es un florero.
Pero eso es el mismo sanitizador...
Viene cada integrante de la familia.
Los peluqueros.
Yo nunca vi que sanitizaran nada.
Sí, tiene la navaja, por ejemplo. Y las tijeras. Y si no, eso es todo una roña. ¿Su peluquero dónde sanitiza las cosas?
¿Dónde qué?
¿Dónde sanitiza?
El tipo agarra, mete la mano en un cajón, agarra una tijera y me corta.
No, pero tiene que tener un sanitizador de...
Nunca vi que lo hiciera.
Con rayo ultravioleta.
Mire, mire lo saludable que es todo.
Yo realmente desconfiaría. ¿Ustedes van a peluqueros que sanitizan?
No parece.
Me parece que los peluqueros tienen como un trapo húmedo donde ponen las tijeras ahí.
¿Un trapo húmedo?
Húmedo es peor.
Ahí sí que la bacteria
es peor.
Está en el paraíso.
Y además y se le oxidan las tijeras, claro. Todo.
Y usted le clava en una tijera oxidada acá sin querer y no, no llega a la puerta de calle. No. ¿Cuántas personas mueren en las peluquerías? En los Estados Unidos tengo números.
¿Tiene números?
Sí, 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 que son aproximadamente el 22% de los que van a la peluquería durante el año. Padece algún accidente.
Muchísimo.
Mortal.
Es muy alto.
Generalmente es una tijera que se le ensarta atrás en el cogote. Veo que el peluquero empieza a hablar. Sí. Lo más peligroso del peluquero es que mientras te corta el pelo habla. Y entonces no alcanza a coordinar bien.
Claro, está con dos cosas en la
cabeza. Con dos cosas al mismo tiempo. Y en una vez uno ve que la tijera le entra por un lado del cogote y le sale por otro, mientras el tipo sigue hablando. Y dice, eso no es nada. ¿Ya ve lo que me dice la mina? Y si usted se está desangrando.
Pero le tiene que avisar antes usted. Sí. O no lo escucha el peluquero.
No, es peluquero.
No le dice.
¿Conoce algún peluquero que lo escuche?
Qué sé yo, ese...
Igual ahora están de moda las barberías, que la versión...
Que la barbería es lo mismo, todo lo mismo, es un único corte.
Sí.
Salís como un jugador de fútbol.
Sí, es el mismo para todos. El corte de paredes lo hacen a todos.
A todos. Pero te atienden, te sirven un café, te des un revistero, tenés música en video en una pantalla.
Música en video es como ver fotos en
la gente.
Bueno, aquí viene donde yo me empiezo a preocupar, porque habla de colchones y almohadas.
Sí.
Y dicen, aunque parezcan inofensivos. Y claro, parecen inofensivos.
Sí.
Son verdaderas esponjas de sudor.
Qué feo.
Esponja de sudor es un...
No voy a poder dormir esta noche. Imagínese, si me acuesto ahí, pienso, esponjas de sudor. Sí. Me levanto y duermo parado como un vigilante provincia.
Esponjas de sudor parece el título de un bolero.
A mí me parece más una película.
Sí, también.
Como Viñas de Ira, así.
Esponjas de sudor. 40.
Y dice, humedad de sudor, humedad y células muertas.
Claro. Bueno, hay que decirlo.
La célula muerta, doctor, concepto y objeto. ¿Cuándo se entiende que una célula ha muerto?
Bueno, a ver...
Porque viva una célula tampoco te dice nada, ¿no?
No, es verdad. Yo creo que igual que la muerta se desprende, abandona el cuerpo.
Perdón, el científico
según quiere... ¿Cómo hace abandonarlo? Supóngase que a usted se le muere una célula...
Sí.
A la salida del estómago, por decir un lugar, adentro.
Sí. Sí.
Que se muere. ¿Cómo sale?
Sí, sale.
No, se le queda porque todo el estómago mismo está formado por células, la carne,
claro.
Toda.
Ajá.
Son todas células.
No me diga, doctor.
Y todo el tiempo se está muriendo. Ahora a usted se le están muriendo un montón de células.
En este dicen momento. Que, no sé si es en 7 días o en 7 años.
7 años.
Uno renueva completamente todas las células de su cuerpo. De manera que las células que formaban parte de usted en 2018, ya no queda casi ninguna.
No, no queda nada. Imagínese que usted hace este programa hace 40 años.
Sí.
Cuando empezó era otro...
No hay
era?
una perra célula de aquella época. Y me dicen, usted siempre el mismo. Y yo le digo, al contrario.
Sí, sí.
Siempre distinto.
Nada, nada. Inclusive...
¿Dónde estarán aquellas células?
Aquellas células. Y bueno, las células de Rolón no quedó ni una en el programa, por ejemplo.
Pero es que Rolón, además, las mata las células.
¿Por qué las mata?
Porque le gusta disgusto. Renovarse. Entonces, bueno, a nosotros nos duran 7 años, al reloj le duran un año las células.
No, bueno, pero no, tampoco
usted
para...
puede acelerar el proceso. Por ejemplo, las células de la piel venden accesorios cuando uno se baña.
¿Qué tal?
Que son corrosivos.
Sí, jabón se llama. ¿Jabón?
No, 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 son como esponjas.
Rasadores.
Que van a sacar exfoliantes.
Ah, sí, el exfoliante.
Exfoliante. Claro, bueno. Antes era foliante.
Y se va sacando las células viejas, chao, quedan las nuevas.
Y Rolón se la pasa todo el día.
No, no, pero no se puede.
Sí, si los familiares le dicen, no te toques, Rolón. Deja de sacarte las células muertas y de tirarlas adentro del cenicero.
No, Rolón. Lo que pasa es que si usted se está, dele exfoliar.
Porque él se aburre mientras los pacientes le van contando sus penas.
Sí.
Y empieza a sacarse células.
Sí.
Y a veces, me cuentan los pacientes de él, termina la sesión y alrededor de Rolón hay 3, 4 kilos de células que parecen papel picado del corso.
Es un montón eso, no puede ser.
No, no puede ser.
La célula igual a que se le cae es la célula muerta. Porque la viva...
La viva no, porque se cae la viva, vos la ves.
No se le desprende.
No, la viva está agarrada.
No se le desprende. Ahora llega un momento que a usted se le mueren más de las que le nacen.
Y ahí se va desintegrando.
Y eso, sí,
un
va.
Día, cualquiera, no llega la hora, se mira en el espejo, no hay nada.
Claro.
Nada más que un reguero. Sí, el papel picado.
Las células muertas.
Bueno, en cuanto a lo de la ropa de la cama, basta con hacer esta experiencia. Al rayo del sol, mueve una sábana, va a haber como una brillantina en el aire.
Sí.
Todas células.
Sí. Se ve cuando hay los mediodías.
Sí, señor.
¿Usted sacude la sábana?
¿Qué? O célula.
Sí, pero esas no son las células, son todas las escamas de...
De un pescado,
de usted mismo. De la propia piel, que también son células muertas de piel. Pero usted lo que se le muere adentro...
Sí, ya fue.
Por eso, se le muere adentro, ¿no?
Adentro.
¿Es que tiene que estar rasqueteado por adentro?
Acabo de llegar.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Si a usted se le mueren las células por adentro, por ejemplo, nómbreme un órgano. El que quiera. No es tan difícil.
El vaso.
Se le mueren algunas células del vaso. No es que le salen para afuera. Quedan ahí.
Sí, eso es lo que le pregunté y usted, señor, ahora lo dice.
Quedan ahí, pero después se transforma eso en un fluido.
Yo no
lo
quise ampliar el tema para no entrar en un terreno.
Por delicadeza.
Escatológico.
Por delicadeza.
No.
Pero
no,
averigüe, usted que es médico.
No, disculpe, averigüe nada porque para algo estudié.
¿Dónde van las células muertas? Yo no lo quiero decir porque hay gente que está comiendo.
¿Hay vida después de la célula muerta?
Bueno, hay nuevas células, pero llega un momento
pero eso, nuevas células es como sus descendientes.
Bueno,
pregunto si hay vida después de la muerte, estoy hablando de espiritismo, de todo eso, señor.
No, la célula muerta...
Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando
al dueño de... Estamos en un informe.
Por favor.
La célula muerta no resucita.
No,
queda ahí.
Juguetes infantiles. El problema del juguete es que el niño se lo lleva a la mesma.
Sí, a la boca.
A la boca. Sí, porque bueno, hay, y esto lo digo también en todos los congresos, ¿verdad?
Sí.
Hay una etapa de exploración oral.
Ajá.
Sí, claro. Que el mundo uno lo conoce por la boca.
Sí. Uno va, por ejemplo, y se chupa Edimburgo.
Sí. Yo, por ejemplo, puedo dar fe que a mí me hizo bien eso.
¿Qué cosa? ¿Chupar Edimburgo?
Mi madre me contaba que yo agarraba puñados de tierra de la maceta y me los comía.
Ajá.
Y nunca tuve enfermedad.
Claro.
No, bueno.
Lo cual, ¿qué viene a demostrar?
No,
que la mejor manera de permanecer siempre sano es comer tierra.
No
lo ande diciendo. No,
pero
no,
antes,
no,
claro. Y mire todos los gérmenes y las bacterias que había, y nadie se preocupaba.
Bueno, sin embargo, dice que los juguetes se convierten en vehículos de bacterias. Sí, autitos con bacterias.
Bacterias en este caso.
Entre los más pequeños de la casa. Pero el principal peligro, ya sabemos, del juguete es que sus partes pequeñas son ingeridas.
Bueno, eso
por los chicos.
¿Qué?
Nada.
No, bueno, sí, desde luego que por eso se recomienda que juguetes de una sola pieza.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? O que no se le...
Que no tengan ruedas.
De una sola pieza, pero grande.
Puede ser pequeño, pero de una sola pieza.
Fíjese, si yo me como un puñalcito así, me desgarra completamente por dentro.
No, no, no tan chiquito. Igual un puñal no le va a dar. ¿Qué juguete tiene un puñal para un bebé?
¿Cómo? ¿Nunca vio esas cosas que traen de España?
Espaditas.
Que son unas espaditas para pinchar el queso.
Sí, pero eso no.
Enseguida lo agarran, los hijos empiezan a jugar con ellos. Cuando quiere acordar, se tragaron 5 o 6. Porque ellos ven que usted pincha el queso,
sí.
Pero no se dan cuenta de que se come el queso solamente.
Claro.
Y su madre pinche, se come la espada y el queso. Y usted lo lleva al médico y el médico dice: va.
No, claro, pero eso no lo puede dejar al alcance de los niños, esas espadas.
¿Y qué? ¿Entonces para qué me lo regala?
No, bueno, pero se lo regalaron para otra cosa, para comer entre adultos.
Bueno, en todo caso, están también el mate. El mate, sí. Acá es la discusión.
Bueno.
La bombilla compartimos, bueno, pero a mí me gusta el mate, pero cada uno su bombilla.
Está bien, entonces no bese a su novia.
Listo. No, perdón, pero el mate lo comparte con usted y no lo anda besando a usted, a menos que yo no me haya enterado.
Pero digo, la novia tiene la misma bacteria que tengo yo.
¿Por qué? ¿Qué me está queriendo decir?
Bueno, pero finalmente...
Eso es lo único que me faltaba oír.
No, quiero decir...
Me parece que... ¿No sé si tiene algo más para decir?
Está quiquilloso con la bombilla y después le da un beso a la novia.
¿Qué dice? ¿Que usted insinúa que la novia tiene más bacterias que la bombilla?
¡Como todos!
¿Usted le va a permitir que hable así?
No.
Pero escúcheme.
Pero no, usted puede compartir mate, se comparte con personas desconocidas a veces.
Sí. Que anda a saber la podredumbre que tiene.
Bueno, y usted no se anda besando con personas desconocidas.
¿Qué le dijo? Pero por ahí la...
Bueno. Hable por usted.
Bueno, entonces, en ese sentido sí tendría razón el señor.
Pero...
Queda mal lavarla.
Queda bien, por ejemplo, uno muchas veces se besa con una desconocida.
Sí.
Va a un bailongo, qué sé yo, y en algún momento la besa, todavía no la conoce. Las preguntas son dos. La primera es, ¿qué gana conociéndola?
Nada.
Sí. Tiene la misma bacteria.
Tiene la misma bacteria.
Sabe. Claro.
Y lo segundo es que, ¿qué hace usted en caso de vivir una situación romántica? La acompaña a la guardia de Medical para que se haga un análisis.
No, por supuesto. Ahí, bueno.
Usted le pregunta confidencialmente, le dice. Hermosa. ¿Tiene muchas bacterias?
Bueno, vio que un poco de bacterias, como dijimos al inicio.
Yo creo que algo muy bueno es beber alcohol de gran graduación
y hacerse buches.
Usted y ella, toma ella una ginebra, quema todo,
hace así y lo escupe.
Claro, listo. ¿Querés tomar algo?
No sé si es muy invitante a nada tomar un buche de cerveza y escupir de ginebra, escupirla y después besarla.
Puede ser también algún producto de esos desinfectantes, Listerine, por ejemplo.
Claro.
Yo siempre llevo un frasquito de Listerine.
Sí, para...
Cuando voy al Roxy.
Sí.
Entonces...
Me gusta, refresca el aliento.
Claro, y te mata todas las bacterias. Sí. A veces estoy bailando con la tipa y saco disimuladamente. Cuando veo que viene bien la cosa...
Sí. No.
Y me dice... A veces las minas se dan cuenta.
Y dice,
¿qué te estás preparando para besar? ¿Quién te dijo que te voy a besar?
Claro, sí.
¿Quién te dijo que te voy a besar? Y se ponen mal, ¿eh?
¿Y pero
no,
le
digo, pero por las dudas. Y llegaras a besarme, Listerine.
No, pero además...
¿Querés un poco?
No. Y es muy artificial. Ese olor a mentol profundo...
Sí.
Es muy...
Sí, después disuade cualquier intención erótica que uno tuviera.
Sí. El erotismo no se lleva bien con los...
Con el Listerine.
Sí, con los mentolados
no.
En general.
No. Y aparte, ustedes observen, por ejemplo, un perro.
Usted siempre observa perros haciendo cosas y lo traslada al humano de forma literal.
El perro lambe todo. Todo lambe, pasa la lengua, él mismo se lambe los lugares que puede.
¿Y se enferma el perro?
No.
Eso es lo que dice usted.
Todo el tiempo dice que
todos los tipos que y los animales que usted dice que no se enferman, se enferman.
No.
Incluso usted.
No.
Sí. Dice no me enferme nunca.
No, se muere ese viejo.
Usted como médico que lo atiende,
sí.
¿Lo vio alguna vez enfermo? Sí. Todo el tiempo.
Bueno, bueno. Por supuesto. Además que, ¿de qué laburan los veterinarios si no se enferman los perros?
Para poner vacunas, para cortar el pelo. Pero el perro se muere de viejo.
Y no la, tanto.
Y lambetea todo. Es más...
Hable por usted.
No. Cuando un perro se corta y tiene una herida, él mismo se cura lambiéndose, se le seca la herida y chao.
Pero,
no va ni a ningún lado va, el perro.
¿Conviene que el mismo perro se autochupe?
Sí, se cura él.
¿O que lo chupe otro para curarse?
Un amigo, dice usted.
No, un perro, otro perro.
Ah, no lo sé, doctor, si no lo sabe
bueno,
usted,
no, lo digo.
Es el médico. Lo es llamamos una... al médico y nos pregunta a nosotros cómo se curan los perros, señor.
Es una pregunta retórica, ¿verdad? Para que lo pensemos en casa, ¿sí?
Claro. Pero así como nos rascan, bien podrían lamernos.
Bueno... Antiguamente nuestras abuelas
se lamean.
Se, no se lamean, se las huyan. No, las nos recomendaban hacernos lamer por algún perro.
Pero claro que sí.
Anda hacete lamber por un perro.
Sí, y uno en la calle.
Cuando uno profería un anacoluto.
Sí, porque a veces veo que era muy común lastimarse las rodillas de niño.
Sí, porque se usaban pantalones cortos.
Por eso debe ser. Entonces... uno tenía muy lastimadas las rodillas.
Venía un perro, lo lambía
y listo. Santo remedio.
Y listo.
Y la cantidad de señoras que yo vi dándole besos en la boca a un perro.
Bueno, pero eso ya es otra
cosa. Cada vez es peor.
Esto ya está entrando.
No, ya está hablando.
Me parece mejor que suspendamos.
Es la hija del carnicero, eso me parece.
Entre hijas del carnicero.
Pero ¿cuántas?
Y perros demasiado atrevidos.
Es amor con las mascotas, se dejan pasar la lengua.
Bueno, sí, pero tanto amor.
Bueno, en resumidas cuentas, doctor, sí. ¿Debemos ser cuidadosos o debemos adoptar la filosofía del señor que dice que somos más sanos cuanto más sucios?
Bueno, por supuesto que tenemos que ser cuidadosos en el sentido de limpiarnos, pero también podemos no ser del todo cuidadosos.
Y entonces, ¿qué? Es lo mismo.
Y recibir algo de las bacterias, ¿verdad? Que cada uno pueda tener un criterio propio y tomar, que haga lo que quiera, básicamente.
Va, qué bien, gracias.
Usted ha venido a no decir nada.
Sí, no, este digo, es la postura, soy un hombre de ciencia que necesita tener el trabajo de campo.
Yo quiero invitar al profesor Romero para hablar de perros. Porque estoy harto de usted.
No, bueno, pero...
Si le pregunto una cosa, este, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, parece Rolón. En cambio, el profesor Romero te dice todo.
Directamente.
El bueno. Perro, ta.
¿Y qué ta?
No le puedo decir.
Ah. Bueno, igual creo que ha sido un informe revelador en muchos aspectos,
sí.
Aunque en otros no. En otros no, claramente no. Claramente no. Ahora, lo que puede llegar a ser revelador es si dejáramos entrar aquí a Blender, aunque sea por un momento, algo del pensamiento ajeno.
Vamos a ver...
A las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Gracias, mami.
Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Es la señal de una nueva hora.
Hora 1 en la República Argentina.
Es la 1.
7:50. Cristina, presa política. 3.539 días.
Milagro Sala.
Presa política.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Hay un libro estupendo de Borges que se llama El libro de los seres imaginarios. Y allí hay un montón de monstruos, de criaturas fantásticas. Lo hemos usado mucho a lo largo de los años. Pero hoy tengo a algunos seres que se han escapado de nuestra mirada curiosa. Y los primeros no son animales, sino ángeles. Son los ángeles de Swedenborg. Emanuel Swedenborg era un científico sueco nacido en 1688, vivía en Londres. Y según él mismo cuenta, un día se le presentó Dios mismo. Lo paró un señor en Londres, le habló y era Dios. Y Dios conversó con él y le hizo la gracia de permitirle visitar cielos e infiernos. Y él conversó muchísimo con demonios y ángeles. De estas conversaciones surgieron muchas páginas que escribió Swedenborg. A mí me gusta más decir Swedenborg, bueno, que es como se lo deben decir los suecos, aunque no lo sé. Entonces, nos pasó información Swedenborg. Y dijo, por ejemplo, que las almas, para entrar al cielo, no solo deben ser justas, sino que deben ser inteligentes. Dijo, los imbéciles no van al cielo. Blake estipularía después que también debían ser no solo justas e inteligentes, sino también artísticas. Mira vos. Los ángeles de Swedenborg son las almas que han elegido el cielo. Dice que no es tanto que te mandan de prepo, que hay algo en nosotros que tiende a elegir el cielo y que hay algo en nosotros que tiende a elegir el infierno. Dice también que las almas pueden prescindir de palabras. Basta que un ángel piense en otro para tenerlo junto a él. Dos personas que se han querido mucho en la tierra forman un solo ángel. Todo eso dice Swedenborg. Este mundo está regido por el amor y cada ángel es un cielo. Su forma es la de un ser humano perfecto. Y la forma del cielo también es la de un ser humano perfecto. Los ángeles pueden mirar al norte, al sur, al este o al oeste, y siempre ven a Dios cara a cara. Son ante todo teólogos. Su deleite mayor es la plegaria y la discusión de problemas espirituales. Las cosas de la tierra son símbolos de las cosas del cielo. El sol corresponde a la divinidad. En el cielo no existe tiempo. Las apariencias de las cosas cambian según los estados de ánimo. Y los trajes de los ángeles resplandecen según su inteligencia. En el cielo los ricos son más ricos que los pobres porque están habituados. Los objetos, los muebles y las ciudades son más concretos y complejos que los de nuestra tierra. La Montevideo celeste es más compleja que la terrestre. Los colores son más variados y vívidos. Dice también que los ángeles de origen inglés propenden a la política, los judíos al comercio de alhajas, los alemanes llevan libros que consultan antes de contestar preguntas. Bueno, e incluso los musulmanes, como están acostumbrados a la veneración de Mahoma, Dios los provee de un ángel que simula ser el profeta. Los pobres de espíritu y los ascetas están excluidos de los gozos del paraíso. ¡Qué sorpresa para tanto anacoreta!
Claro.
Que ha ido a la Tebaida a buscar la soledad para ganarse el cielo, y cuando llegan dicen, no, usted acá no entra. ¡Ay, Dios mío! ¿No? Y están excluidos de los gozos del paraíso, dice Swedenborg, porque no los comprendería. Ahora bien, así como están los ángeles, también están los demonios de Swedenborg, que no son una especie, proceden del género humano. No están felices en una región de pantanos, de desierto, de selva, de aldeas arrasadas por el fuego, de lupanares y de oscuras guaridas. Pero, dice Swedenborg, en el cielo serían más desdichados. A veces un rayo de luz celestial les llega desde lo alto y los demonios lo sienten como si fuera una quemadura y sienten un olor que ellos perciben como fétido. Se creen hermosos, pero no lo son. Tienen caras bestiales o caras que son meros trozos de carne.
Por favor.
O no tienen caras. Viven en el odio recíproco y en la armada violencia. Si se juntan, lo hacen para destruirse o para destruir a alguien. Dios prohíbe a los hombres y a los ángeles trazar un mapa del infierno, pero sabemos que su forma general es la de un demonio. Dicen que los infiernos más sórdidos y atroces están en el oeste. Todo esto dice Borges, que dijo Swedenborg. Otro animal, ahora sí, este es un animal, es el catoblepas. Plinio cuenta que en los confines de Etiopía habita el catoblepas, una fiera de tamaño mediano, de andar perezoso. La cabeza es medio pesada y al animal le da mucho trabajo llevarla. Siempre está inclinado hacia la tierra. Si no fuera por esta circunstancia, el catoblepas acabaría con el género humano, porque todo hombre que le mira a los ojos cae muerto. Catoblepas en griego quiere decir el que mira hacia abajo. En el final de la Tentación de San Antonio se lee, el catoblepas es un búfalo negro con una cabeza de chancho que cae hasta el suelo, unida a las espaldas por un cuello delgado, largo y flojo, como un intestino vaciado.
Ah, muy flácido.
¿Sí? Está aplastado en el barro y se describe así. El mismo catoblepas habla y dice: soy grueso, melancólico, hosco, no hago otra cosa que sentir bajo el vientre el calor de fango. Mi cráneo es tan pesado que me es imposible llevarlo. Bueno, una vez me devoré las patas sin advertirlo. Y le dijo a San Antonio: nadie, Antonio, ha visto mis ojos, o quienes los vieron han muerto. Si levantara mis párpados rosados e hinchados, te morirías enseguida. Otro, la esfinge. Hay dos clases de esfinge, la egipcia y la griega. La griega es la más famosa. Tiene cabeza y pechos de mujer, alas de pájaro y cuerpo y pies de león. Algunos le atribuyen cuerpo de perro, cola de serpiente, y así hasta que el tedio se apodera de nosotros. Y está la famosa esfinge que asolaba el país de Tebas, allí donde estaba Edipo. Y proponía enigmas a los hombres, y tenía voz humana, y devoraba a quienes no sabían resolverlos. A Edipo, el hijo de Yocasta, le preguntó: ¿qué ser tiene cuatro patas, dos pies o tres pies, y cuanto más tiene es más débil? Edipo le contestó que era el hombre, que de niño se arrastraba en cuatro patas, cuando era mayor andaba en dos y en la vejez se apoyaba en un bastón. Y la esfinge descifrado el enigma, se precipitó desde lo alto de su montaña. Pero de Quincy, allá por 1849, sugirió una segunda interpretación que puede complementar la tradicional. El sujeto del enigma, según de Quincy, no es el hombre genérico, sino el propio Edipo, desvalido y huérfano en su mañana. Solo en su edad viril y apoyado en Antígona, su hermana, en la desesperada y ciega vejez. Bajo esa interpretación se formula la pregunta: ¿cuál es el animal que anda en cuatro pies a la mañana, en dos al mediodía y en tres a la tarde? Bueno, es Edipo de Tebas.
¿Ah, sí?
Mira vos.
Es más linda la segunda.
Sí, es más linda la segunda. El siguiente y último ser es el terrible Fastito Calón. En la Edad Media se decía que el Espíritu Santo había compuesto dos libros. El primero era la Biblia y el segundo el universo, cuyas criaturas encerraban enseñanzas complejas. Y para explicar esto último, de las criaturas que nos enseñaban algo, se compilaron los bestiarios. Y de un bestiario anglosajón resumimos el texto siguiente. Hablaré también en este cantar de la poderosa ballena. Es peligrosa para todos los navegantes. A este ser, nadador de las corrientes del océano, le dan el nombre de Fastito Calón. Es el nombre de la ballena. Su forma es la de una piedra rugosa y está como cubierta de arena. Los marineros que la ven la toman por una isla,
claro.
Amarran sus navíos, la falsa tierra, desembarcan sin temor, acampan, encienden fuego y duermen, rendidos sobre el Fastito Calón. Y ahí nomás el animal se sumerge, busca la hondura y los hombres se ahogan en la sala de la muerte. También suele exhalar de su boca una dulce fragancia que atrae a los otros peces del mar. Estos penetran en sus fauces, que se cierran y los devoran. Es una metáfora de cómo el demonio nos arrastra hasta el infierno. Al comienzo dije que todas las cosas que nos contaba Swedenborg las había conocido yo a través de Borges.
Sí.
Y un día me compré el libro de Swedenborg. Y no era tan lindo.
¿Ah, no?
No. Me gustaba Swedenborg a través de Borges. Algo parecido me ha pasado también con Macedonio Fernández. Borges contaba las gracias de Macedonio y yo me divertía. Y después, leyendo a Macedonio, no digo que estaba mal, pero era mejor a través del otro. Todo esto, los ángeles de Swedenborg, la Esfinge, el Catoblepas, el Fastito Calón, nos meten en un mundo delicioso, delicioso y un poquito demencial. Esto es Borges. Y uno piensa en un Borges sometido, desatado, en su imaginación y en la de otros, en su locura y en la de otros. Y entonces dice: oh Borges, cómo me gusta tu locura.
viste desde el encierro, cuánto miedo da salir a ese mar de dudas. Ya no hay más que hacer. Sos tu propia ayuda.
Trío sin nombre.
Sí, señor, el trío sin nombre que después vuelve al final del programa con el sordo Gansé.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Usted tenía un pedido.
Sí, un pedido de ayuda para Heiko Velasco Ayala, que es un chiquito que sufrió quemaduras de tercer grado, un incendio que hubo en su casa y necesita mucha ayuda. Él y su familia está en terapia intensiva del Hospital de Niños y se reciben donaciones al alias ayudar.salva. Ayudar.salva para Heiko Velasco Ayala, un chiquito que ha sufrido quemaduras, ¿eh? Bueno, ojalá que podamos ayudarlo. ¿Qué hazañas se avecinan?
Tenemos información. Bueno, los viernes, ustedes saben, para la gente de Buenos Aires, que estamos en el Chacarera Teatre.
Así es.
En Palermo, ahí en la calle Nicaragua, entre Humboldt y Fitzroy. Y en todos los casos, las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Atención que muy pronto vamos a estar en el Palomar, en el Teatro Helios.
Sí, ellos.
No, Helios.
Helios con H.
Qué burro.
Con La Venganza Será Terrible. Quiero que pase esa fecha solamente para que no me vuelva a decir Helios cada vez que digo Helios.
¿Les puedo comentar algo? Porque están distraídos.
Sí.
Mañana, no, el miércoles estamos en San Justo.
Sí, en la Feria del Libro de la Matanza.
Feria del Libro de la Matanza. Listo.
Atención la Matanza.
Atención la Matanza. Eso es a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde,
no
a las 12 de la noche.
Claro. Y déjeme decirle a usted también que ya dijo, ¿no? Lo del Teatro Picadero, esto es los jueves.
Los jueves, todos los jueves.
Bien.
Todos los jueves con La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo. Tiene dos títulos.
Bueno, está activo el chat. Así,
sí, ahí veo.
El agua, que se hablan entre ellos, sí, en general.
Nanorobots, ingeniería genética, ¿no?
¿Y eso qué? Ingeniería genética. Viene de otra conversación.
Inés Robledo.
¿Qué dice?
Dice, salúdenme porque es la primera vez que los escucho en vivo y en directo. Siempre, bueno, los escucho en los podcasts.
Hay muchos saludos desde Mar del Plata.
Sí.
Acá Goni dice, a la tribuna, hay una amenaza contra la tribuna. Dice, a ver si le ponen un poco de ganas o los vamos a ir a buscar a la salida.
Es
una provocación.
Sí, es una provocación.
Otra noche aquí, que ustedes han sido de los más gratos descubrimientos de mi 2025. Parece que no está teniendo un buen año esta persona.
Sí, lo que será el resto de los descubrimientos. Bueno, Marcelo Núñez dice que Gillespie tiene razón.
Bueno, le agradezco.
Que se enamoró de la nieta del carnicero del barrio.
la hija.
No, pero en la infancia se enamoró. Una cosa y no.
Muy bien.
Amor.
¿Amor es qué?
Amor de niño. ¿Usted no se enamoró? Pero señor, ¿usted no se enamoró a los 7 años, 8?
Por supuesto, claro que
y
sí.
Y bueno.
Vean. Vengan a Olavarría, dice Maga Vivacua. Vengan.
Fuimos la noche.
¿Cómo
más
puede fría? Ser que un programa que tiene casi 40 años cada vez mejor? No es.
No, debe ser otro.
Se equivoca. Los escucho desde el 87 y es un milagro diario. Es un milagro que estemos vivos.
Sí. Que sea al aire.
Gracias, muchachos, dice aquí. No hay mucho. A mí me gusta más otra clase de mensaje.
Porque le gusta, es más de la
más,
carta.
Más complejo, más...
Más largo.
Más largo. Como dice, mire lo que me pasó.
Le preguntan
fui cosas. A una señora que me tiraba las cartas, sí. Me engañó, ¿qué claro. debo hacer?
Sí.
¿Cómo puedo hacer para descubrirla? ¿La puedo denunciar en la comisaría? Todo eso me gusta. Densidad temática.
Claro, lo que pasa es que esto viene del chat, que si hubo alguno de esos, ya pasó.
Lo borraron.
Porque sigue claro. circulando.
Porque pasan como puñalada de manco,
sí.
uno, una tras de otra.
Mire, aquí hay uno que se llama Juan Fernando Hidalgo que sí. dice, mientras manejo por las calles de Lima, Perú, los escucho.
Sí, pero cuidado, no puede manejar.
No se puede manejar.
Que mirando
lamentablemente,
esto.
¿Cómo se llama?
Por Lima, Hidalgo.
Hidalgo. Bueno, mire, lamentablemente vamos a tener que secuestrarle
¿qué?
El coche.
El automóvil, pero si está en Lima, está lejos igual.
No importa, pero está completamente prohibido, tanto en Lima como en cualquier lado.
Sí, es verdad que tenemos, estamos conectados con la cana de todas las ciudades.
Claro,
también
buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, comisaría 33.
Sí, eso es...
¿Hablan de la venganza?
Sí.
¿Es verdad que ustedes tienen que alcahuetear algo?
Por favor, si puede conectar con el comando de Lima, de la ciudad de Lima.
Muy bien.
Jurisdicción 18.
Momento que estoy anotando, señor.
Hay un masculino que se hace llamar Hidalgo.
Hidalgo.
Pero Hidalgo hay mil en Lima. Es está el apellido más popular.
Pero,
el único que hay Hidalgo.
No, señor. Es el único que está circulando escuchando esta defecio.
Por favor, deme un mensaje claro.
Por favor, si puede secuestrar el auto.
Ah, muy bien. Hola, habla comisaría de Perú, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal, comisario? ¿Cómo le va?
Bien,
habla acá el oficial Bonesi de la 33 de sí. Buenos Aires.
Un saludo fraternal para toda Argentina.
Muy bien,
un
abrazo. Muy bien. Mire, tenemos necesidad de secuestrar un auto que está circulando por Lima, conducido por un masculino.
Bueno.
De nombre Hidalgo, el pirata Hidalgo.
Estoy tomando nota, es decir, auto maneja Hidalgo. Perú.
Sí, Perú está usted.
Bueno, qué bien que le sale el acento peruano.
Sí. Lo importante es que está circulando, mirando YouTube, este canal de Blender.
Es una contravención. Aquí se entre 1 y 10 días de contravención.
De no, resto. Está contravención, pero el auto,
de resto, ¿allí pagan multas o van presos?
Entre 100 y 40 reales.
Reales es Brasil. Son soles en Perú, creo todavía son soles, ¿no?
Soles, yo voy a cortar, bueno. Hasta luego.
Sí, adiós. También ahora hay gente de Nueva York ahí.
¿Ah, sí? Qué sí. bárbaro.
Ahí lo están en el chat, lo están linchando a este Hidalgo, así que cuidado, ¿eh?
Bueno, tenga cuidado, tenemos mascota.
Señoras, señores.
Que anunciar todo eso.
¿Qué? Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La tortuga como mascota. ¿La peor o la mejor?
Tuve tortuga, así que hablen todo lo que quieran.
Sí, bueno, yo también tuve tortuga.
Tuve tortuga.
Igual está prohibido ahora, ¿eh?
¿Cómo pero, prohibido? ¿A mí por qué me van a prohibir tener una tortuga?
Porque no es un animal que no, no es
un animal
doméstico.
Que primero de origen casi prehistórico. Cuando uno ve... Sí.
No es que su ejemplar sea prehistórico.
Todos son prehistóricos.
No, bueno, pero un perro...
Tanto es así que el hombre, que es el creador de la historia, es casi un advenedizo.
Bueno,
todos los animales son más antiguos que el hombre.
La tortuga es mucho más antiguo que el hombre y que
y
todo.
Y que por eso no me la van a dejar tener, por
no,
antigua.
Bueno, pero...
No, porque hay una confusión.
No puedo salir con una vieja.
No, además que la tortuga que usted toca...
Sí, te aseguro que es una tortuga.
Sí, 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 señor. El ejemplar tortuga que usted tiene en su casa, por ejemplo, no es prehistórica, es ejemplar,
claro.
Sino su descendencia.
Bueno, pero ¿qué me está queriendo decir?
Que me parece que es un animal medio protegido, ¿eh? Vamos.
Introducción. En el universo de la mascota conviven animales hiperactivos como los perros,
sí,
independientes como los gatos,
sí,
silenciosos como los peces.
¿Va a seguir mucho tiempo?
Y así durante un año.
Sí, sí.
Bueno, argumentos a favor de la tortuga. Longevidad.
Exacto.
Bueno, no sé.
¿A
qué le llama longevidad?
Puede sobrevivir.
Más que...
el dueño.
150 años.
Sobrevive el dueño.
Bueno, ahí está. Yo, elegir por elegir,
sí,
prefiero que se me muera la mascota y no morirme yo.
No, bueno.
Si a usted le dan a elegir, hágase la siguiente encuesta.
Sí.
Por ejemplo, dispóngase un censo nacional,
sí,
y pregúntesele a la población argentina si prefieren que se le muera la mascota o morirse ellos.
Mire, pregunta está mal formulada de esa forma, pero va de suyo.
No.
¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es?
No, nadie, se lo digo.
¿A los Yuchos, va?
¿Ese es su nombre?
No, no es mi nombre.
El doctor va de suyo, nos visita esta noche.
Va de suyo que la tortuga va a vivir más que un ser humano si lo considera desde el inicio de la vida de ese ser humano hasta que termina.
Y aparte,
pero la hereda, usted deja
es emocionante. Pasó la vida suya, su hijo sigue con la misma tortuga, su nieto sigue con la misma tortuga, de generación en generación.
Sí, ahora, no hay, lo hemos dicho muchas veces, pero lo decimos, no hay mucha diferencia entre una tortuga viva y una muerta.
Bueno.
Casi es imposible.
No, bueno.
Está ahí, la tortuga viva está ahí.
Sí.
La tortuga muerta está ahí.
No. Si usted la mira con atención, la tortuga tiene dos, tres gestos.
Pero aparte, usted mira a la tortuga, viene al otro día y ya no está más ahí, está a un metro.
Sí.
Y se movió.
Las famosas migraciones tortugués.
Bueno.
No, se movió lo que come y bueno, hay un tema que en este
¿qué
programa...
¿Qué ingiere la tortuga, doctor? Gracias.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno...
De todo.
¿Qué es de todo?
Porque algunos...
¿Un pollo? No.
No, pero...
No. Porque yo tengo gallinero, trae una tortuga, me come los pollos.
Dice, ¿dónde están los pollos? La ve con la pluma y
no,
tiene la boca.
Le come pedazo de manzana, zanahoria, verdura, le encanta.
Sí,
la lechuga se vuelve loca.
La lechuga
y tomate, se vuelve recontra loca. Sí.
¿Y cómo sería una tortuga loca?
Recontra loca, va a toda velocidad, está puestísima.
El grado de locura que puede exhibir una tortuga
es
tan tenue.
No, pero usted, acá se puede hablar de cualquier cosa, ¿no?
Sí, vale, sí, por respeto.
Especialmente por la hora, más que nada.
Hay niños en la tribuna.
Bueno. Bien. ¿Alguien tiene que hablar sin pelos en la lengua?
Sin pelos en la misma, sí.
Del sexo, de la actividad sexual, que no es lo mismo, de las tortugas.
Oh, es tremendo.
Es bestial, intenso. A ver, señor.
No se detenga.
No, pero, por favor, esto es ciencia.
Aparte, es para poner una cámara y filmarlo.
Sí.
Sí, después las vendemos. Vendémoslos.
Porque quedan los dos caparazones ahí y sacan los cuerpos.
No,
se aparean y vuelven después a los caparazones.
Se meten a los caparazones. Yo tenía una, le dibujé con témpera,
sí,
en la caparazón, sí, el caparazón,
sí,
el escudo de Boca.
No, eso es horrible, señor.
¿Cómo?
Además es tóxico porque le entra todo también.
¿Qué le va a entrar?
Es poroso el caparazón.
¿Qué le va a entrar?
Es la piel, de
sí,
hecho.
Sí, es poroso. Pero el acople se da de una forma realmente...
¿Y cómo saben ellas... ¿a qué sexo pertenece?
En un momento,
no se preocupen, sí, que saben.
En un momento se dan cuenta cuando
sí,
están
sí,
machos.
Sí, sí. Sí.
Lo mismo que uno.
Sí, no, más bueno. O menos, sí. Sin embargo, hay algo en el acople entre tortugas. Señor, sí, por favor, no me guíen el ojo mientras hablo porque no puedo continuar. Por favor.
Lo más artístico que hay, porque son dos hacen una pelota. Se abrazan.
No, pero no es así.
Y quedan las dos mitades.
Qué notable,
No, pero no es pecho contra pecho.
Ah, nunca la vi.
Y no, señor.
Ahora, Cuando se tienen que recuperar sus caparazones, sí. ¿No se confunden? Por ejemplo, usted viene y lo sorprende, entra a la cocina, sí. A la noche se levanta para ir al baño y, justo están las tortugas ahí de LQDL. Y usted las ve, las tortugas enseguida disimulan porque
no se puede
es un animal que se avergüenza mucho,
claro.
De su vida sexual. Entonces salen corriendo así como ratas por tirante, sí. Y rápidamente de apuro cada uno agarra un caparazón y puede ser que se equivoquen.
Pero no, porque no se saca el caparazón en ningún momento.
Una agarra, la de Boca agarra la de Huracán.
No, el caparazón es parte del cuerpo de la tortuga, lo tiene pegado y tiene como unos filamentos adentro que de la espalda de la tortuga se le pega al interior del caparazón.
Y no se le despega, digamos, con la acción, porque por ahí sus hijos empiezan a jugar. Sí. Entonces se la arrojan unos a otros.
Por un accidente.
O la sacuden.
Sí, por un accidente.
Y no, bueno. Por ahí queda como despegada. A ver.
No.
¿Usted qué hace, doctor?
Sí.
Le pone una mano así de pegarlo todo.
No se puede hacer nada de eso.
Lo que sí es sorprendente que lo flaca que es la tortuga dentro del caparazón. Porque uno cree que es toda gorda.
Claro.
No, es un bicho que apenas todo es cuálido.
Bueno, acá sí, dice que es una de las ventajas. Es que bajo costo.
Bueno, sí.
Sí, vive con nada.
Es silenciosa y pacífica. Sí, como una piedra.
Bueno, sí, está bien.
En casa ahora, de mis primos confundieron una con un sándwich, un pebete.
Sí, bueno. Eso es peligroso.
Sí, porque veo la forma que tiene.
Es similar.
Y dice, es ideal para observar.
Sí.
Les encanta el sol. Cuando sale el sol, les gusta estar caminando en el patio al rayo
del
sol.
Cada cosa que me cuenta es más deceptiva.
Ah, bueno, pero
acá dice escasa interacción. La tortuga no juega, no responde a trucos, rara vez muestra afecto. Para muchos resulta un animal demasiado distante. No distante.
Me llama la atención lo de rara vez muestra afecto. Sí. Yo nunca vi afecto en la tortuga.
No es rara vez, nunca.
Claro, es raro.
Pero me parece rara. Que reconoce al dueño la tortuga.
Sí, lo reconoce. Lo tiene. Sí. Cuando viene la cana le bate todo. Sí.
Ahí viene, le dice. Sí.
No se frialdad emocional, aquí está. Es difícil establecer un lazo de apego.
Sí,
que es lo que le dije yo. Quien busque cariño directo encontrará en la tortuga una compañera indiferente.
Bueno, no sé si bueno, indiferente.
Mire, uno ya está perseguido por eso.
Y bueno. No,
mi primo, por ejemplo, bueno, andaba de novio con una chica muy indiferente. Y se compró, estaba tan solo, se le ocurrió comprarse una tortuga.
Y también, lo mismo.
Y pasaba de una inacción a otra.
Bueno, claro, es...
Preguntaba a la novia, ¿me querés? Dice la novia.
¿Qué? ¿Pero qué es eso?
Por favor, ¿qué?
¿Es sí o no?
Pareja horrible.
La novia le decía frases como, ¿qué va a hacer?
Ah, sí, bueno.
Igual, decía.
Pero no parece enamorada.
Por ejemplo, él decía, nos amaremos por toda la eternidad.
Sí.
Y bueno, ¿qué va a ser?
No, nunca aparece.
Pero eso.
¿Quién sabe?
Y la tortuga ni eso.
Claro, la tortuga. Pero es mejor lo de la tortuga, que ni siquiera había nada.
Dice, aunque parecen simples, requieren condiciones de temperatura. ¿A qué temperatura hay que mantener la tortuga?
Bueno, según qué tortuga, ¿verdad?
Está la tortuga fría y la caliente, ¿no?
Bueno, ahí...
A mí, yo soy friolento en invierno. Sí. ¿Me conviene la tortuga más calentita para ponerle las patas?
No, porque no le llega la temperatura afuera.
La tortuga duerme todo el invierno por ahí, ¿eh?
Sí.
No me diga.
Sí. Se mete dentro del caparazón.
Y usted no sabe dónde está.
No.
A veces no
está dentro del caparazón.
No, pero ¿dónde está el caparazón? O sea, todo el bicho. No sabe dónde está. A busca y dice, ¿qué le pasó a Titina?
Recién pues si sale en la primavera. Sí. Primavera, verano aparece.
¿Estás seguro que es la misma tortuga?
Bueno,
sí. Yo por eso le escribía, no solo el escudo de Boca, sino que le ponía Titina.
Pero bueno, pero el nombre.
El nombre. Pues si usted tiene 3, 4 tortugas, son todas iguales.
Sí,
la tiene que diferenciar unas de otras. O quizá no.
No,
¿qué es esta idea? Esta es una idea muy humana. podríamos prescindir de ella, es la de diferenciar a todos los ejemplares. Tenés siete tortugas y querés saber cómo se llama cada una. Es lo mismo.
No es lo mismo.
Porque... es lo mismo. La cucaracha, por ejemplo.
Sí.
La vida de la cucaracha, la vida sexual de la cucaracha.
Sí, muy interesante.
No es electiva. La cucaracha no elige, no tiene predilección. Va caminando por un caño, viene otra cucaracha en sentido contrario, ¡pumba!
No,
esta me gusta, esta no, esta es más fea pero más interesante, no.
Y no, pero porque necesita que la especie prospere, el humano...
Entonces dale que va,
nosotros
no
estamos
tanto, no sé, uno está mal acostumbrado, ¡ay, esta me gusta, ay, este sí. no, este mire,
sí, bueno.
el otro que es ingeniero, sí. déjese de embromar!
Muchas pretensiones, muchas pretensiones.
Ahora, usted reconoce, si tiene varias tortugas, por el caparazón... Porque la cantidad de rombos que tiene arriba...
¿Rombos son?
Sí, le pintó rombos el señor.
Pero no son rombos.
No, o pentágono.
Ah, bueno, son distintos.
Como las pelotas de fútbol son más o menos.
Bueno, indican los años que tiene.
¿Cómo indican los años que tiene?
La cantidad de...
Eso para mí es mentira.
Es mentira. ¿Qué los cuenta?
Que hay pocos.
Me parece que es verdad.
¿Y me parece que es verdad, se tendría que llamarlo noticiero. No, me parece que
cuando nace la tortuga tiene uno solo, cuando cumple un año.
Y así.
Y después tiene un montón.
Dos, tres y así.
No, si no hay tortugas de tres...
¿Torturas?
Tortugas de tres pentágonos.
Me parece que algo tiene que ver con la edad.
Sí, pero creo que las rayas...
Ah, esas son las ratas. ¿Qué es mejor?
No, las rayas.
Una tortuga o una rata.
No, bueno, por supuesto que...
Ah, la raya.
La raya.
Dicen
la
que...
La raya es otro animal también.
Es otro animal. Pero
la
no
gente
es lo
que
mismo.
Se animó a tener ratas, en una época se usaban las ratas blancas que se decían...
Sí, de laboratorio. Para descubrir enfermedades
Los
nuevas.
Ratones albinos.
Pasteur, por ejemplo.
Sí.
Pasteur, ¿cómo cree que inventó la rabia?
No la inventó, claro. descubrió...
Con ratas blancas. Un día la mujer le dijo, mirá Luis y se elegí.
Sí.
Las ratas o yo.
Por lo visto eligió
las ratas sí. porque gracias a eso descubrió la hidrofobia.
Bueno. La gente que tiene ratas hay como mascota dicen que es increíble, es lo más parecido a un humano, la rata, la mentalidad de la rata.
Sí.
Y bueno, por eso se prueba toda la medicina, vio los remedios. Primero lo que usted se toma.
Sí, sí. Enseguida se lo toma una rata. ¿En la farmacia?
Sí.
El farmacéutico le da a ver, pero sí un momento.
No.
La rata está ahí.
Primero se hace la prueba en ratones, mucho tiempo hasta que se estandariza, y después recién en humano.
Sí, sí. Entonces, por eso algunos que están apurados por el avance de las enfermedades. Hablan con los laboratorios que tienen ratas y dicen, ¿por qué no me da a mí antes de que se oficialice? Porque tarda años.
Y tarda mucho, sí.
Se debe lo que le está dando a las ratas.
No, que todavía no
bueno,
está protocolizado.
Doctor, pero estoy apurado.
No, que no está protocolizado.
No tengo tiempo, doctor.
Sí, bueno, pero...
¿Lo conoce a Cincunegui?
No, mire.
Con Cincunegui ni se mueve el doctor.
No, señor, no me comprometa, soy un hombre de ciencia. Que
bueno, pero usted le está dando a las ratas se curan y yo estoy aquí. A usted le interesan más las ratas que yo.
No, discúlpeme, pero primero no sé cómo pasó hasta aquí, hasta el laboratorio.
Yo lo dejé pasar.
Porque esto es un área restringida.
Yo lo dejé pasar. El timbre me atendió el señor.
No, pero...
Si quiero ver al doctor Portolongone.
Sí, pero acá estamos trabajando, estamos en un área aislada.
Sí,
y usted viene con todos los gérmenes.
Pero vino no me cambie de conversación.
No, vine
usted le está dando un medicamento a la rata que son justo lo que necesito yo.
No,
mire la rata cómo está.
Sí, igual le puedo decir, no es la misma dosis.
No es la misma dosis.
Imagínese, yo soy un hombre de 90 kilos y la rata que pesa. 100 gramos.
Sí, bueno, pero por eso, pero no es la única diferencia. El tamaño. Usted no es una rata grande.
Bueno, otra diferencia la estoy viendo acá. La rata tiene una cola.
Bueno, qué detallista es el señor, ¿eh? Pero tiene otras diferencias el señor.
Que, por ejemplo...
Por ejemplo, sus cejas. Las cejas del señor.
Ah, sí.
La rata...
Pero no, casi no tengo cejas. Me agarró la misma enfermedad que el señor.
Bueno, vio...
Me las comieron los ratones.
Las ratas no tienen ceja. ¿O sí?
No sé si no tienen.
O es todo el pelo que
el ratón Mickey tiene.
Sí, pero eso no es una rata, eso es cualquier cosa.
Lo que sí,
dibujado
la rata Mickey. Lo que tiene son bigotes. Con los bigotes pueden medir, por ejemplo, un agujero.
Sí, bueno,
¿usted pero... con los bigotes mide agujeros?
No, pero...
Mide los con los
dedos. Nunca se me había ocurrido que servían para eso.
No, pero el gato. Usted dice el gato. No confundamos a la audiencia.
No, bueno, pero digo...
El gato, sí, vio que tiene los bigotes más anchos que la cara.
Ajá. El gato sabe que va a pasar
¿tiene equilibrio? Claro.
Y los bigotes le pasan.
Sí, los bigotes, bueno, sí, y el equilibrio, bueno, todo. Por todo. Eso, cuando se le queman los bigotes al gato...
Anda torcido.
Se descompagina todo.
Y al señor también.
Bueno, no sé.
Bueno, sí. Últimas cuestiones. Está el riesgo de olvidarse de la tortuga.
Bueno, pero...
Claro, es tan imperceptible que uno se olvida.
Ah, tengo una tortuga.
Chao, por ahí pasan 20 años.
Sí,
¿se acuerdan de la tortuga?
20 años no es nada para la tortuga.
¿Sabes lo que pasaba en Monte Grande hace muchos años cuando yo era chico? Se escapaba la tortuga de una casa y se iba a otra.
Se escapaba la tortuga. Sí, era finalmente...
¿Qué porcentaje hay? El 50% del tiempo que uno tiene una tortuga lo gasta buscándola.
No, tanto.
Sí. No reconoce a su dueño. Sí, hay testimonios que de dueños que dicen que la tortuga los conoce. Sí. Pero eso son locuras del dueño.
Bueno,
pero sí, cómo son los dueños.
Pero es cierto que la tortuga no se escapa corriendo por ahí con el dueño, y por ahí si viene otra persona, medio se raja.
Sí, ahora cuidado, porque cuando pone el huevo...
¿Pone huevo la
tortuga? O los huevos, sí, pone huevos. Ah. ¿De dónde cree que le nace? ¿La tortuga nacer de otra manera?
Y no queda embarazada.
Sería tremendo.
No, qué sé yo.
Todo por cesárea tendría que ser.
Primero hace el nido.
¿Eh?
Hace un nido. ¿Y dónde pone huevo, los huevos?
¿Qué va a hacer nido una tortuga?
Si va volando. Con lo que tarda, cuando terminó el nido,
pero va ya buscando, tiene los huevos. Palito, ramita.
No, señor, busco un área.
Sí.
Que esté escondido. Veo que todas las especies no andan mostrando los huevos.
No, algunos.
Más o menos lo tienen,
los esconden.
Y sí.
Es propio ya de la vida.
No, bueno, porque...
Esconder los huevos.
¿Por qué? ¿Por?
Sí, por... Que bueno, uno tiene un poco de decoro.
No, señor, no es decoro. Es porque hay depredadores que, usted no lo va a creer, que le comen los huevos. Se comen los huevos. Si usted, como tortuga,
lo deja inutilizado el depredador, porque
no, directamente, bueno, mata a la cría.
Ah, bueno.
Por eso la tortuga cuida mucho los huevos,
Sí, a la noche viene el depredador y te come los huevos.
Bueno,
me parece que pone muchísimos huevos la tortuga.
No, muchísimos no, señor, por el tamaño que tiene no puede poner muchísimos huevos.
Una vez vi un documental, eran tortugas de mar. Y la gente tenía que acompañar en la playa, para que no se las coman los depredadores, miles de tortugas, chiquititas así.
Ah, bueno, pero eso es otro bicho. Eso
una
es
tortuguita, nosotros. Y venían las solitas del mar y se iban nadando, pero la gente las tenía que...
La gente, ayudar.
Defender, sí. Porque vienen los pájaros y
se y, que usted, y si uno está a favor de los pájaros...
Claro, no, yo creo bueno. Que el pájaro... El señor agarra una bolsita con tortuga y le tira a la plaza, a las
vende,
palomas,
vende
le tira
tortugas vivas. En algunos países una bolsa de plástico
de
tortugas, que se la tiran a las palomas.
Sí. Están las viejas en la plaza con las tortugas en la mano. No, pero la tortuga, y bueno, es un espectáculo, como le dije ya... la cópula propiamente dicha.
Pero tanto énfasis, qué espectáculo. No, bueno. Usted todo el día está viendo eso.
No, porque lo vi en persona,
No me diga.
Es una cosa que voy a decir, bueno, para un poco.
Y no lo vieron, porque me dijeron que en cuanto ve que la está mirando, la tortuga siente pudor.
Siente, sí.
Es uno de los animales más pudorosos que existe.
Claro.
En segundo. Se pone toda colorada.
Miran para adelante cuando...
Siempre está mirando para adelante.
Se hacen la tonta como tortuga que...
Hay que ir con un palo para... No, la,
con un balde de agua la separan a veces.
Vio que en la escala de tiempo de la tortuga, como es lenta, todo es más duradero,
dura
más
mucho.
Lento. Sí, dura mucho.
24 horas.
No sé cuánto, pero sí. Pero bueno, muy eficaz,
No tienen dientes. Las tortugas no tienen dientes. Es una ventaja, ¿no?
Tiene un pico.
Tiene labio filoso.
Es un pico igual que el de un loro. está metido en la cara de la tortuga.
No me digas.
Sí,
no
sé si lo... tiene pico y adentro tiene una lengüita.
Mira cómo la miró, ¿eh? Después me dice a mí.
Determinación del sexo por temperatura.
Mm. Ah, usted que decía cómo se dan cuenta.
En muchas especies de tortugas, la temperatura de la arena donde se incuban los huevos define si las crías serán machos o hembras.
Ah,
si
ya
está
sabe.
Más calientito, macho.
Y macho.
Y está más fría, hembra. Y chao.
Y chao, nada de ecografía.
Nada de andar
nada.
con
Si, por ejemplo...
Según si hace calor, macho. Hace frío, hembra. Son de un sexo inconstante.
Sí. Ah, pero si el ponte mismo los huevos al lado de...
No sé, lo acabo de inventar.
No, no es así.
Pero está muy bueno eso de no ser siempre hombre ni mujer.
Pero escúcheme...
El día de calor, ¡ay, qué hombre que me siento!
Sí, pero es un problema para la especie porque hace calor y todos son hombres todos, y todos son...
El trópico.
¿Cómo se procrean?
Machos son las tortugas.
¿Cómo procrean después? Es un problema.
Bueno, terminó el informe.
No, bueno, no prospera la especie, listo. Así nomás. Bueno, de todas maneras no recomendamos tener tortugas en sus casas.
Está prohibido.
Está prohibido los que vengan tortugas. Lo único bueno es que
hay,
la
a mí
llevar.
Me gusta la tortuga de las Islas Galápagos.
Son
unas tortugas pesan 200 kilos.
Sí, sí.
Y te llevan.
Puede ir sentado uno arriba.
Sí, pero eso es muy
un
bueno.
Un señor puede ir sentado arriba, lo más pancho.
No, bueno, no tiene nada que hacer para ir sentado arriba de la tortuga.
Respecto a no tener nada que hacer, no, usted bueno. No es el mejor ejemplo.
No, bueno, sí, señor. No. ¿Cómo se va a sentar? ¿De qué se ríe?
No, no, bueno.
La tortuga, primero que nosotros somos de la Asociación Tortugas de Galápagos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor?
¿Cómo le va?
Muchas gracias.
Y estamos protegidos.
Es un animal protegido,
protegido
por la municipalidad y por todo
Galápagos,
todo lo que es el país.
En Galápagos usted va a la municipalidad.
Sí.
Están armados hasta los dientes protegiendo a las tortugas.
No, no, lo que pasa es que estamos hartos de los turistas, entonces vamos a hacer una sentada.
Sin embargo, una sentada arriba de las tortugas.
No. En señal de protesta, y vamos a hacer un abrazo simbólico también.
Sí.
A las tortugas y a los huevos.
Sí.
De las mismas.
Venga.
No. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, me levanto y me voy. Porque así no se puede.
Bueno. Hablando de... Vamos a dar por terminado este informe.
Bueno.
Y vamos a escuchar al trío sin nombre para cerrar.
Sí.
Como estamos haciendo en estas semanas, en que algunos de nosotros no tocamos ni cantamos.
Es verdad. Tenemos
por razones que,
volver... que
no viene al caso.
Está bien.
Vamos a escucharlos a ellos. Y despedimos anticipadamente, o tal vez no.
Sí, o tal vez no.
A las personas que han venido esta noche aquí, y ahí está el maravilloso trío sin nombre cerrando esta edición de La Venganza en Blender.
And how just doesn't see the answer, my friend. It's blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Isn't how many times mouth to mouth look up before you can see the sky? Yes, and how many years must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows too many people have died?
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Seguí con las 7:50.
Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Somos la 750. Somos la 750.
Estás escuchando Malena 750. Tangos de trasnoche.
3.539 días.
Milagro Sala.
Presa política. Seguí con la 750. Seguí con la 750. Cristina, presa política. La 750. Objetivos, pero no imparciales. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Una señal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre con los jubilados, nunca con los ajustadores y corruptos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de Izquierda, lista 506.
Una señal.
Malena. Malena 750. Tangos de trasnoche.
Estrella canta la fuente, ríe la vida porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. La puerta y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Alberto, oh, que contigo al viento. Oh.